Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Da igual si a ti lo que te va es el arte tradicional de toda la vida, si lo tuyo son las obras que se pueden tocar físicamente, o si el arte digital prefieres dejárselo a otros. Tarde o temprano te va a tocar hablar de NFTs y metaverso. ¡Arrancamos! Incluso si no te interesa en absoluto la obra plástica, no te puedes perder un episodio como el de hoy. Sería como pretender viajar alrededor del mundo y a la vez mantenerte en que el inglés no te interesa. Algo posible, pero con poco sentido. El caso es que puede que estemos ante un momento histórico en la historia del arte y de la mano de tecnologías que no van a impactar ni mucho menos solo en el ámbito artístico. ¿Qué son exactamente los NFTs? ¿Son un mercado per se? ¿En qué consiste el mundo cripto? ¿Cómo podemos saber lo que compramos? ¿Qué es el metaverso? Son solo algunas de las cuestiones que se han tocado en una mesa integrada por tres de los expertos más necesarios para hablar de estos temas. Un coleccionista y mecenas considerado clave para el arte digital, un abogado especializado en criptoactivos y una experta en empresas y nuevos negocios con experiencia en todo el proceso desde la creación de la obra digital. Apasionante conversación moderada por otro experto, Óscar Hormigos, dentro de nuestro foro Cultura en Digital. Perfecta para empezar a oír los nombres de los artistas más relevantes, los mundos más grandes, las plataformas más serias o las claves a tener en cuenta por si alguna vez te pica el gusanillo de adquirir una obra. Y si no, fantástica oportunidad para empezar a entender de estas nuevas tecnologías, sus términos, aplicaciones y posibilidades. Que la disfrutes.
Bienvenidos todos a esta hora y media que tenemos por delante para hablar de criptoarte y metaverso. Creo que todos los asistentes os habéis regalado a vosotros mismos y a la gente que nos escucha por streaming una conversación de las más interesantes que pueden pasar en estos momentos, porque además estamos todos viviendo con un momento muy especial, ¿no? Si el mundo de los NFTs se juntan como tres categorías, ¿no? La evolución del arte digital, a mi entender, ¿no? Que venía necesitando de que se pudiera crear un mercado y llegó el NFT, para muchos el demonio, lo peor, la burbuja, se convertía todo en especulación, en dinero, para otros muchos una nueva herramienta, una nueva oportunidad de llegar a nuevas audiencias, una nueva manera de crear comunidad y que las comunidades pudieran participar de manera estrecha con los artistas y encontrar nuevas maneras de monetización. Yo creo que es un debate apasionante, con mucha gente a favor, con mucha gente en contra, donde hay muchas cosas que aclarar. Pues la primera es esta, ¿no? De que el NFT en sí mismo, los no fungible tokens, es un modelo de certificación, es un canal, es un mercado. No, para mi entender, la primera cosa que me gustaría, que no sé qué opinarán los ponentes de hoy, es que no existe como tal el arte NFT, existe el arte digital y los NFTs pues son una herramienta. Pero estamos en un momento muy convulso y además yo creo que con estas nuevas palabras que se van incorporando como el metaverso, muchas cosas que hablar, y tenemos a tres expertos que desde su rol, desde su experiencia, pues nos van a compartir un poco qué piensan de todo esto. Yo voy aquí a tener el rol, porque como sabéis me encantaría poder hablar, los que me conocéis, porque me gusta mucho hablar. Soy Óscar Hormigos, soy director creativo de Colección Solo. Os invito a todos a venir a conocer este espacio, que es un proyecto de arte contemporáneo que busca el apoyo y el acompañamiento artístico a la creación contemporánea. Y desde esta experiencia que nosotros también hemos tenido, como abrir conversación, ni a favor ni en contra, ni adoctrinar, ni qué es bueno ni qué es malo, simplemente generar un debate, pues con este espíritu que tenemos en la colección de experimentar, cada vez menos nos sentimos identificados con el concepto de coleccionar. David y Ana, que son los dueños y fundadores, siempre nos hablan de que tenemos que estar aquí para divulgar y tenemos que estar aquí para llevar ese arte, no custodiarlo a nuevas generaciones. Esa es un poco nuestra función, generar debate, abrir conversación, y eso es un poco mi rol aquí de dinamizador de esta conversación. A mí me encantaría que en lo posible, si vosotros sois parte de esta conversación, la conversación va a ser más interesante, va a ser más rica. Veo aquí gente súper experta y gente que también sabe mucho y que podría estar aquí subida aquí arriba, y yo creo que es muy importante que participéis. Entonces vamos a hacer una pequeña ronda inicial para que se presente cada uno, para que se cuenten sus experiencias, y vamos a hacer unas cuantas preguntas, pero si en cualquier momento, si no es en la parte final, de verdad hay alguien que le apetece preguntar ya algo o aclarar o algo, yo creo que está genial que aprovechemos esta súper oportunidad de tener esta conversación aquí, tenerla abierta, de eso se trata, de aprender y de compartir. Así que sin más, porque tenemos a tres expertos. Aquí sentado a mi derecha tengo a Pedro Méndez de Vigo, que es abogado especializado en regulación de criptoactivos en Cuatrecasas. Conmigo también tengo a Verónica Cebrián Montero, que es responsable global de aproximación comercial y nuevos negocios en Telefónica. Y conectado le tengo aquí, que me estará escuchando seguramente, y le tenéis por detrás. Gracias, Pablo, por estar ahí, que creo que para ti son la una. Ahora nos contarás dónde estás. Pablo Rodríguez Fraile, que es patrón de arte digital. Agradecemos tu presencia online, Pablo, y empezamos por ti, para que nos cuentes ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosas nos puedes contar para empezar esta conversación?
Claro que sí, es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Sí, soy Pablo Rodríguez Fraile. Principalmente soy coleccionista y patrón de arte digital y socio fundador de una plataforma de arte digital también, que se llama Aorist.
Genial. Pablo, cuéntanos un poco cuando qué haces en esta plataforma y cuál ha sido tu experiencia cuando hablas de coleccionismo y cuando hablas de patrón, que entiendo que te refieres al mecenazgo. Cuéntanos un poco un cuento un poco más.
Claro que sí, pues por mi vida profesional y mi pasión personal, llevo involucrado en el mundo del arte digital tokenizado, de los NFTs de arte digital, realmente desde su incepción, desde 2017, y muy involucrado con tanto los artistas como con otros coleccionistas y otras plataformas en un poco en el desarrollo de este ecosistema. Asimismo, durante esta trayectoria me di cuenta de algunas de las barreras quizá que existían en este mundo, que no dejaban que evolucionara de la manera que lo veíamos, y por eso lanzamos una plataforma que se llama Aorist, que no solo permite poner obras digitales en el blockchain, sino que además ofrece muchos servicios adicionales en la trayectoria para una carrera creativa sofisticada y relevante.
¿Qué tipo de artistas está en esa plataforma y qué modelo tenéis para que la gente que empieza? Yo creo que en la audiencia hay gente que sabe mucho de esto y hay gente que no sabe tanto. Para explicar un poco más cómo funciona una plataforma como la tuya.
Por supuesto, claro que sí. Pues mira, como hemos visto en los últimos años, hemos sido muy buenos como una industria en poner obras en el blockchain, ¿no? Y hemos visto, la verdad, pues la apertura realmente a millones de creativos a nivel global, ¿no? Que utilizaban ya las herramientas digitales para ser creativos, pero no tenían la tecnología para realmente poder transaccionar con ellas. Creo que esto, obviamente, ha sido seguido por una gran cantidad de coleccionistas que han visto esta, no solo esta oportunidad, pero esta nueva manera de relacionarse y de coleccionar con el arte. Sin embargo, creo que este nuevo sistema, que es tremendamente innovador y, en mi opinión, como gran participante de este mundo, muy relevante en el mundo de la historia del arte en particular, pero en el mundo de en general, cómo relacionamos con la gente, ha creado varios problemas que, en mi opinión, son tres, ¿no? Que no permiten, como decía, el desarrollo de esta tecnología y esta industria como pensaba. El primero de ellos es la experiencia del usuario, donde desgraciadamente tienes que ser muy técnico hoy todavía para poder participar, para poder buscar, es todavía un poco caro, un poco lento y bastante cambiante. Creo que la infraestructura no está creciendo al nivel de la innovación que estamos viendo en este ecosistema. Luego, por cómo funcionan las plataformas, estamos viendo poca calidad de curación, ¿no? poca calidad a veces en las creaciones que se ponen en el blockchain. Y bueno, es muy difícil realmente encontrar en todo este océano de obras, ¿no? las que son relevantes o los de aquellos artistas que realmente están pensando un poco más a largo plazo. Y luego la tercera vertiente es los problemas relacionados al ecosistema, al medio ambiente, disculpa, que yo creo que no es la culpa de los artistas ni de los coleccionistas, pero creo que hay maneras más eficientes de poder transaccionar, utilizar las mismas herramientas que estamos utilizando de una manera muchísimo más eficiente en otras, eso es un poco técnico, pero en otras plataformas que no sean Proof of Work. Y eso es un poco la razón por la que lanzamos Auris, donde intentamos trabajar con aquellos artistas que estén siempre empujando su carrera creativa y también que sean la parte tecnológica, es decir, que estén utilizando las herramientas que mencionabas antes, Óscar, que te permite utilizar el blockchain de manera relevante e innovadora. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Tenemos presencia en las grandes ferias a nivel global. Hemos estado en Basel, en Miami, ahora vamos a Basel en París y hemos estado también en Venecia, siempre trabajando con aquellos artistas, como te digo, que están empujando las dos barreras a la vez, la barrera creativa y la barrera tecnológica.
Has enunciado una cosa que me ha parecido muy relevante. Nosotros, y tú lo conoces, pero hemos hablado antes de él, de Mario Klingemann, cuando empezó las primeras plataformas que utilizaban Ethereum, blockchain Ethereum, basadas en Proof of Work, que como sabéis la validación utiliza un montón de máquinas y hace que no tanto el coste energético, pero también el coste del gas, ¿no? Genera una economía que él identificó del inicio que si había una oportunidad de los llamados clean NFT, y él pues fue de los que inició esta plataforma Hit the Nag de Tezos. ¿Qué blockchain estáis usando? ¿Qué blockchains en el mundo de los llamados? Si puedes explicar un poco más lo que son los NFTs limpios y qué blockchains hay, qué tecnología hay en ese aspecto de lo que se está llamando como los clean NFT.
Claro, claro. Aquí creo que hay como dos vertientes, ¿no? Están, por un lado, lo que se llaman los Layer 2 de Ethereum, que, bueno, que en mi opinión está un poco fragmentado y no se sabe muy bien el camino que va a ir, pero ahí, sin ser muy técnico, Polygon no es realmente un Layer 2, pero existen varios otros Layer 2 de Ethereum que potencialmente pueden servir para hacer esto de manera un poco más eficiente, pero en mi opinión y por donde se está yendo el mundo de los NFTs y la que en mi opinión va a ser la solución es por lo que se llaman los otros Layer 1, que tú mencionabas, que se llaman los Proof of Stake, que sin meterme mucho en lo técnico son plataformas como la que comentaba Mario Klingemann, que va por el nombre artístico Quasimondo, que creo que es un, en mi opinión, es uno de los grandes genios y grandes drivers de este mundo. Él utiliza una plataforma que se llama Tezos. A nosotros, personalmente, nosotros estamos construyendo una plataforma que se llama Algorand, que para nosotros es mucho más fácil de usar, es más eficaz, más escalable y, en este caso, también más menos contaminante para el medio ambiente, ¿no? Pero existen otras alternativas también. Yo creo que no va a ser que solo una plataforma vaya a ganar. Creo que se va a ver mucho valor representado en muchos blockchains, en muchos protocolos de blockchain y bueno, creo que también Avalanche es muy relevante y veremos si Polkadot hace un empuje más grande en este mundo también.
Genial, pues para acabar esta pequeña introducción, para conocerte un poco más y para saber, sería imperdonable con una persona como tú, que es bastante conocida en el mundo cripto porque ha participado en estos hitos históricos, ¿no? Estas grandes pujas. Sabéis que el mundo cripto se inicia, yo creo que, corrígeme tú, Pablo, si estáis aquí, pero yo recuerdo el 2016 los Rare Pepes en Bitcoin, que fue el histórico de los primeros coleccionables, estos memes de Pepe the Frog tan polémicos. en el 2016, 2017, si no recuerdo mal, llega a los CryptoPunks, pero llega el gran boom donde todo el mundo empieza a hablar de los NFTs con esta subasta de Christie's, con Beeple. Y tengo entendido que tú conoces bien a Beeple, que has pujado por alguna de sus piezas y tienes el histórico de haber vivido momentos históricos donde a la gente le explotaba en la cabeza con cifras como 69 millones de dólares, si no recuerdo mal. Y estamos en un momento donde todo eso se ha convertido en, ¿no?, la muerte de los NFTs. Los NFTs han muerto, la burbuja ha explotado. Estamos en un momento como, ¿no?, de que todo el mundo que iba a subir un NFT iba a ser supermillonario. A mí me escribían un montón de artistas diciendo, por favor, ¿cómo no estoy yo en los NFTs? ¿Cómo no estoy ya forrándome con esto? Y hemos pasado al otro lado, donde parece que ahora es todo lo contrario, ¿no? Nadie quiere saber de un NFT. El NFT son como la peste, ¿no? No quiero saber nada, no quiero estar ahí. No tengo nada que ver con esto porque de repente ahora ha explotado, es una burbuja. Me gustaría mucho, con la perspectiva que muy poca gente tiene, y yo creo que eres tú parte de historia de este nuevos hitos en la historia del arte, estas nuevas herramientas, que nos contarás un poco esa perspectiva, más como coleccionista y las cosas que has visto.
Vale, claro que sí, sería un placer. A ver, yo esto lo cuento sobre todo como la perspectiva, como dices tú, del arte digital, porque creo que es muy importante diferenciar en los NFTs pues las distintas vertientes que pueden haber, ¿no? Como es la tierra digital, el arte digital, los PFPs, algunos juegos y, bueno, y muchas otras derivadas que seguirán creándose y seguiremos innovando. Pero con la perspectiva del arte digital, yo esto como cualquier otra industria, como cualquier otro mercado, los mercados nuevos, incipientes, con mucho interés, con una tecnología relevante, con algo que realmente cambia en el cómo nos relacionamos con los demás, pues siempre atraen a millones y millones de personas alrededor del mundo. Y esto lo digo sin ánimo, sin ninguno de ofender, que esto es lógico y es normal, pero mucha gente con mucho interés, desgraciadamente no demasiado sofisticado ni muy educado en la materia. Y esto lleva a unos mercados que llevan a muchísima especulación y donde realmente la gente está aquí pues especulando en vez de entendiendo bien el activo digital que está comprando. Yo lo que creo que esto es normal, pasa en todos los mercados. Como te digo, en esto se ha ido acentuado pues por el tipo de tecnología que es y lo global que se puede transmitir. Pero se va a ver como en cualquier otro momento, como los ICOs dentro del mundo del blockchain o como en muchas otras tecnologías, donde vamos a ver esta caída y vamos a ver la gran mayoría de los activos que realmente se vayan a ir, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, en mi opinión es una buena cosa, a cero, pero se van a ver también el nacimiento, ¿no?, de muchísimas oportunidades, de nuevos artistas que siguen innovando y utilizando esto, como tú decías, Oscar, antes, no solo como una herramienta para poder transaccionar con arte digital, sino además como un buen camino, como un buen canvas, como un buen medium para realmente poder innovar sobre esta tecnología, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta dar es lo que ha hecho Daniel Ashram con el time-based arte digital, ¿no?, que va cambiando ligado al paso del blockchain. Creo que esto es algo bastante relevante. Y donde la obra básicamente va cambiando a lo largo del tiempo y nunca se repite. Y otras cosas como el arte programable, ¿no?, que no es el arte generativo, que básicamente puedes cambiar cambiar básicamente los cuadros junto con otros coleccionistas, que todos sois partícipes y coleccionistas del mismo arte digital, por así decirlo. Y bueno, muchas derivadas que ni siquiera hemos pensado ni hemos visto, que creo que van a ser muy relevantes. Entonces, yo espero que, como te digo, la mayoría de arte se va a ir a cero, porque creo que el supply va a ser siempre mucho más alto que el demand que vaya a haber por los coleccionistas, obviamente con las herramientas que tenemos, pero creo que sigue habiendo una oportunidad de que estos grandes artistas van a ser muchísimo más relevantes históricamente que los que conocemos, los tier one artistas de hoy en día, que no tengo absolutamente nada contra ellos, es más, colecciono aparte de sus obras, pero creo que históricamente este movimiento es mucho más importante. Entonces, yo seguiría siguiendo aquellos grandes artistas, y por grandes artistas no me refiero a aquellos los que venden, los que más venden, sino estos que están empujando, como te digo, las barreras tecnológicas y creativas a la misma vez. Y creo que aquí hay una oportunidad con gente como Mario, con gente como Daniel Ashram, con gente como Beeple, como Pac, como, bueno, tantos otros como Andrés Reisinger, como Recica Nadol, hay tantos otros que realmente tienen un recorrido aquí que, como te digo, puede ser muy, muy, muy relevante a largo plazo.
Se abren millones de preguntas que yo te haría, pero no quiero que hacer una pequeña ronda, pero me está picando mucho la curiosidad, pero soy un cotilla, y mi madre siempre me lo dice. El cuadro que tienes detrás o la obra está todo el rato piselándose. Es como que no llegamos a ver lo que tienes por detrás, es como si tuvieras algo oculto detrás de ti. ¿Qué tienes detrás tuyo? Se está viendo una obra de arte, pero no sé qué es.
Perdonadme, estoy justo en obras y estoy aquí con un poco con lío, pero es una obra de Recica Nadol.
Ah, estaba reconociendo algo.
Sí, es la primera obra de vídeo de Recica Nadol.
No se ve. Es que tienes como el fondo blur, si le pones. Pero es la primera, ¿qué? ¿Cuenta?
Es la primera obra de Recica Nadol que sacó como vídeo en el mundo del blockchain.
Wow. ¿Y lo compraste en formato, lo compraste en certificación NFT, lo compraste en plataforma en NFT?
En este caso lo compré en el mercado digital, en Mystic Gateway en este caso, y esta fue una de las primeras interpretaciones que venía con un físico, incluso antes que creo que esto fue antes que el Beeple que vino con el físico, y a mí me encanta esa relación entre lo digital y lo físico, porque creo que de igual manera que vivimos nuestra vida en esta conversación siempre, ¿no?, con lo digital, con nuestros teléfonos, ordenadores, si te metes en el coche, las pantallas por todos lados. Creo que es muy importante también que lo digital lo vivamos también por lo físico, que es lo normal y por donde pasamos parte de nuestra vida. Entonces, yo alrededor de mi casa personalmente tengo las obras de arte que tengo, muchas de ellas no solo vienen en vídeo, en formato digital, pero que tengo además referencias físicas de estas obras digitales, y creo que esa conversación es muy importante y el camino por el que creo que va a seguir este ecosistema.
Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir contigo, si aguanta la conexión y puedes quedarte, porque seguramente hay un montón de... Mira, ahora se ve, qué pasada, qué bonito. Me has hecho la entrada perfecta con esta pieza Recica Nadol, porque una de las muchas preguntas que nos hacemos y uno de los grandes... Ah, mira, tengo otra pantalla. Aquí tengo un montón de pantallas para verte y yo haciendo el memo mirándote para atrás. Pero aquí se te ve más grande, la verdad. Yo creo que has tocado muchos temas muy interesantes, pero seguramente uno que todo el mundo se hace y que podemos introducir a nuestro experto, a Pedro Méndez de Vigo, que es abogado especializado en regulación de criptoactivos en Cuatro Casas, para que cuentes tu experiencia, para que hables desde el punto de vista más legal. Pero una de las grandes preguntas, ¿verdad?, que todo el mundo se hace es, cuando alguien se compra un NFT, ¿puede tener una versión física en su casa con la compra del digital? ¿A qué le da derecho una compra a un NFT? ¿La propiedad intelectual reside en el artista y la obra derivada? Se abren un montón de preguntas que puede ser una buena conexión con lo que le está contando, pero en este primer turno tienes la palabra para contar lo que te apetezca, presentarte, qué hacéis en Cuatro Casas, qué tienes... el tiempo que quieras. En este formato que hemos hecho con Pablo, lo hemos hecho con preguntas, pero si te quieres extender más y contar el tiempo que necesites, tenemos tiempo para luego generar el debate.
Fenomenal. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias a todos vosotros y a la Fundación Telefónica por la oportunidad. Efectivamente, son preguntas muy interesantes, muy actuales actualmente, y que tienen una relevancia muy grande, el saber qué compramos cuando estamos adquiriendo un NFT. Lo primero que me gustaría hacer es diferenciar entre el NFT y lo que puede ser la obra subyacente, ¿no? Es decir, lo que es el estándar técnico que identifica esa obra que está ligada de forma única en un registro distribuido, y luego, por otro lado, la obra que normalmente nos la encontraremos enlazada y no almacenada en la propia blockchain, aunque eso también se da en algunas obras, pero en la mayoría estará almacenada en un lugar diferente a un registro distribuido. Entonces, ¿por qué esta distinción es diferente? Porque tendremos que ver si cuando adquirimos qué es lo que estamos adquiriendo con la adquisición del NFT. Normalmente, en las plataformas que conocemos todos, la adquisición del NFT la hacemos porque lo que vemos es una obra que, aunque no sea el NFT en sí mismo, que es el estándar técnico que nos va a permitir diferenciarla en un mundo digital en el que todo se puede copiar y pegar de una forma única, es decir, que aunque la obra nos hagan un pantallazo y la copian y peguen muchas veces, vamos a poder distinguirla siempre de forma única y a la hora de poder probar quién es el propietario, quién tiene la posesión sobre esa obra que está ligada al NFT, va a ser mucho más fácil de lo que era hasta ahora. Y luego una cosa que es importante es que normalmente la adquisición de la propia obra no va a suponer la adquisición de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo los derechos de explotación sobre la obra. Entonces, a la pregunta que hacías, Óscar, cuando adquirimos una obra, un NFT, con la obra subyacente, y no hemos pactado la adquisición de ninguno de los derechos de explotación, pues va a ser complicado que nos hagamos camisetas con la imagen de la obra, ¿no? Porque el hacerse una camiseta va a suponer un ejercicio de uno de esos derechos de explotación que en España la ley de propiedad intelectual especifica que ha de hacerse de forma expresa. Entonces, en el momento en el que no se pacta la transmisión o la cesión de estos derechos de forma expresa, va a ser complicado que se haga. En el mercado de NFTs, a día de hoy, es verdad que estos pactos, excepto en las grandes obras o en las grandes subastas en las que suele haber intermediarios y suelen ser operadores relativamente sofisticados, como Pablo, que es muy sofisticado, que operan, pues en esos casos suele haber, o por lo menos lo que nos ha llegado al despacho, es que suele haber un control del smart contract, del contrato de smart contract que va ligado y de las condiciones y de la autoejecución de condiciones que va a haber ligada a la obra y al NFT, pero también suele firmarse un contrato de los de toda la vida en los que se establezca claramente qué derechos se van a ceder, qué derechos va a tener el adquirente de la obra y qué garantías se van a dar, sobre todo sobre el lugar en el que se está almacenando la obra, ¿no? Es una broma de mal gusto el intentar acceder a tu NFT un día y ver que el enlace que te lleva a él no te lleva a ningún lado al final. Entonces, todo eso son cuestiones que hay que regular y que la ley, en todo lo que se refiere a derechos de propiedad intelectual, especifica claramente que esa regulación se ha de hacer de forma expresa.
Estás hablando de la actividad comercial, pero entiendo que el derecho es positivo. Si tú eres dueño de un NFT, lo puedes exponer para ti mismo y ponerlo en tu casa en una pantalla digital, o lo puedes imprimir y tener una versión física, que en este caso ha explicado, por aclarar el caso de Pablo, que el artista lo hizo así, es decir, que el artista creó la versión física, hablaremos de eso, la relación entre lo físico y lo digital, pero entiendo que el derecho de exposición es distinto al derecho de explotación, que no tienes atribuido la explotación, pero sí tienes atribuido el...
Esta es una pregunta muy interesante, porque al igual que en tu casa vas a poder exponer esas obras y crear una versión física en la que puedas exponerla, no está del todo claro que el derecho de exposición que tienen obras plásticas tradicionales pueda aplicar, es decir, el derecho de exponerlo en una galería de arte, ¿no? Que te lo solicite una galería y que tú, por el mero hecho de ser el propietario de esa obra de arte, tengas o no tengas los derechos de explotación, puedas cederla a la galería para que la expongan, o a un museo. Eso con los NFTs, yo creo que a día de hoy, sobre todo con las obras subyacentes a NFTs, hay cierto debate, puesto que es una excepción a este uso de derechos de explotación, o el disfrute de los derechos de explotación sobre la obra, que la ley de propiedad intelectual especifica claramente que para las obras plásticas existe. Pero claro, ¿estamos hablando de obras plásticas digitales o de obras digitales que no sean plásticas?
Y por entender un poco tu trabajo dentro de, seguramente, uno de los despachos de abogados más conocidos de este país, ¿existe ya tantos clientes y negocio como para que haya un especialista en el despacho que se dedique a esto? Cuéntanos cómo es tu trabajo, qué hacéis, qué servicios dais, cómo...
Sí, nosotros tenemos un área de regulación en criptoactivos. Utilizamos la palabra criptoactivos para referirnos no solo a NFTs, sino a todo tipo de activos digitales que estén registrados en un registro distribuido. Esto lo que significa es que nos dedicamos, evidentemente, a todos los temas relacionados con obras de arte y propiedad intelectual. De hecho, es del área de la que yo vengo originalmente. Ya sabéis que los despachos tradicionalmente se dividen por las asignaturas de la carrera, donde está propiedad intelectual, societario, prevención de blanqueo de capitales, vamos, que es más penal, fiscal, muy importante. Y entonces el grupo que tenemos de regulación de criptoactivos es un grupo transversal que abarca todas las especialidades dependiendo de lo que se necesite para el asesoramiento concreto a cada cliente en cada caso concreto. Entonces, en un caso de una compra-venta de un NFT con una obra de arte subyacente, probablemente quienes, más allá de tener una persona que va a ser siempre la persona de referencia y que todos los que actuemos vamos a conocer el funcionamiento de la tecnología y tener un conocimiento más profundo posible del mercado, va a ser alguien que tenga una especialidad jurídica en propiedad intelectual, porque va a ser muy importante para esta materia. Cuando se trata de una emisión de criptoactivos, que a lo mejor lo que hagan sea dar una cierta, unos derechos de gobernanza sobre una sociedad, a lo mejor, o unas retribuciones sobre los beneficios que pueda obtener esa sociedad, a lo mejor habla, quienes intervendrán en el asunto serán sobre todo, además de la persona que coordina el departamento, será alguien que tenga una especialidad muy profunda en regulatorio financiero o en regulatorio bancario, porque ese tipo de activos se asemejan mucho a los instrumentos financieros y entonces vamos a tener que lidiar con esa delgada línea roja que hay entre un criptoactivo que es un instrumento financiero y uno que no lo es. Y luego una cosa que hacemos mucho y que está muy en boga es toda la regulación relacionada con los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. Es decir, hoy en día Pablo comentaba una cosa que tiene toda la razón y es que es un mundo que en cierta medida muy tecnológico, pero eso hace que el acceso general por parte del público sea complicado. Entonces, que tengas que tener una wallet autocustodiada, un monedero electrónico autocustodiado que tú custodies tus claves para poder acceder a OpenSea, por ejemplo, y poder comprar o participar en una subasta de NFTs, eso hace que se quede la entrada vedada a parte del público que jamás se va a querer autocustodiar, bueno, crear una wallet y autocustodiarla, aunque pueda ser muy fácil en algunos casos. Entonces, hay proveedores que dan este tipo de servicios, que son, en este caso, de custodia de claves privada. En España, el proveedor de custodias de claves privadas de monederos electrónicos lo que necesitará principalmente a día de hoy es registrarse ante el Banco de España por un tema de prevención de blanqueo de capitales. Tendrá que tener una serie de parámetros y de políticas que permitan identificar a aquellos que vayan a contratar este servicio con ellos y cumplir al ser sujetos obligados de la normativa de prevención de blanqueo. Esto es esta es la obligación principal que tienen a día de hoy, pero hay normativa europea, sobre todo un reglamento, una propuesta de reglamento que se titula Propuesta de Reglamento en Mercados de Criptoactivos, que una vez que se apruebe, creará autorizaciones específicas para los diferentes proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. Y asesoramos a este tipo de entidades principalmente.
Bueno, yo creo que has tocado uno de los temas que a lo mejor luego podemos hablar con los tres, ¿no? Que es el gran tema de la regulación, ¿no? El debate sobre si este mercado necesita más o hay gente que piensa que necesita menos, pero están pasando cosas como la caída de un stablecoin súper conocido como Terra en las últimas semanas que ha hecho entrar en pánico a mucha gente sobre la necesidad de la regulación de este tipo de cosas. Y yo creo que vamos a dejar ahí ese momento para hacer esta primera ronda y poder introducir a Verónica. Que Verónica, la verdad es que me gustaría que en esta primera ronda contaras qué haces desde la responsabilidad global en nuevos negocios y de aproximación comercial vinculado a este mundo. Sé que participas en un proyecto súper interesante y si nos puedes contar un poco de tu experiencia en este mundo que también toca, entiendo, la parte de criptoarte, pero también del metaverso, hacer una pequeña intro de quién eres y qué hacéis.
Bueno, yo llego a este mundo principalmente por mi pasión por el arte. Es que participo de ella y cuando el año pasado, por el mes de marzo, se pone en el mapa, ¿no?, el tema de los NFTs con el arte, pues por mi trayectoria profesional dedicada a las empresas dentro de Telefónica, pues como se dice ahora, mi cabeza explota y quiere explorar este modelo a ver si puede ser sostenible para las empresas. Entonces, dado que esa pasión por el arte que tengo, mi trayectoria profesional en las empresas en Telefónica y una formación jurídica también que trae de base, pues como que crea la tormenta perfecta para acercarse a esta ventana y a ver qué es lo que se puede hacer con ello, más allá de lo que todos comentaban el año pasado, ¿no? De esa burbuja y esas expectativas que había. Entonces, empiezo a introducirme en el estudio del de análisis de qué poder hacer, participando en proyectos con artistas, con diferentes artistas para lanzar colecciones NFTs. Y entonces empieza el terror para mí, para entender pues, lo que están poniendo de manifiesto Pablo y Pedro, ¿no? Yo lo voy a contar desde el punto de vista más de, oye, alguien que no se ha enfrentado con la tecnología y con este tipo de experiencias, ¿no? ¿Cómo lo aborda y cómo lo sufre también hasta que lo entiende, ¿no? Y las propias experiencias que he ido teniendo de obra digital pura, y ahora hablaré de hibridación, que me ha gustado mucho lo que ha comentado Pablo, esa hibridación entre el mundo físico y el mundo real, y cómo acercar el mundo tradicional a todas estas nuevas tecnologías y a todo este nuevo entorno que en el que estamos. Pues me ha llevado a participar de experiencias en las que creo que el modelo que ofrece la tecnología, por la propia experiencia, se va a quedar quitando toda la capa, como digo, del contexto de burbuja, ¿no? Y eso es lo que estoy explorando desde Telefónica con otros compañeros de las distintas áreas que componemos el grupo. Además, tenemos aquí, que antes hemos visto, me va a matar, pero que antes hemos escuchado el proyecto del Bulli, y tenemos a Maritere, que es la persona que acuñó los 114 NFTs en la red de Polygon, así que ella, vamos, lo ha experimentado de primera mano lo que es enfrentarse a la tecnología. Dicho esto, lo que comentaba, ¿no? O sea, creo en la construcción del modelo y lo que estamos haciendo es explorar con pequeños casos de uso, desde el punto de vista del arte, como primer paso, antes de adentrarnos y crear una burbuja en torno al mercado, el entender el modelo y quiénes son los participantes que intervienen. Y si me permitís, voy a poner como ejemplo el último caso en el caso de uso en el que estoy participando, que además tengo la suerte que están aquí presentes, pues tanto Marisa, que
Marisa hace como no,
sí, no, no, no. Sí, me dice que no la menciona, que es la esposa del artista de Cristóbal Toral, con el que hemos trabajado en la colección. Cristóbal Toral, pues, es un artista de reconocido prestigio, tiene muchos años, 82 además, y en esa hibridación, o sea, un artista tradicional que le llega un iPad, ¿verdad?, que le regala Miguel, que es su hijo, y se pone a diseñar con la herramienta digital, ¿no?, para hacer bocetos y luego trasladar a su obra física, que nos comentaba, y le gusta tanto y le motiva tanto que se plantea crear una colección de NFTs, que además durante el mes de junio saldrá en subasta. Entonces, contando el modelo, lo que os decía, ¿quiénes son los actores que intervienen? El artista digital o tradicional, que se anima a crear esa colección de arte digital con la tecnología que los certifica, que son los NFTs. Luego tenemos la parte de la plataforma sobre la que se va a comercializar esos NFTs, ¿no? En este caso, pues es una plataforma que está orientada a lo que es la venta de obra digital y que está experimentando, migrando al entorno de los NFTs, que además están aquí, que tengo a Paula aquí de Out for Art también acompañándonos hoy. Y en ese proceso intervienen también soluciones tecnológicas que se están desarrollando, en este caso concreto en Telefónica, como son servicios que añaden valor a la certificación que estábamos comentando antes sobre la propiedad tecnológica de ese NFT. Y luego hay un punto muy interesante también, que esto ya es cosecha propia después de todas estas experiencias, que es que va muy vinculada al negocio, que es la parte de asesoramiento y de acompañamiento a cualquier artista que quiere empezar en esta tecnología, porque como se ha puesto de manifiesto en todo lo que estamos comentando hasta el momento, no es fácil de abordar, ¿no? Entonces, que haya profesionales de derecho, coleccionistas especializados y asesores que puedan ayudar a acometer estos proyectos de una forma coherente y sostenible, es es el foco que estoy poniendo para demostrar que puede ser una realidad y contribuir de ese modo al todo el mercado.
Yo creo que aportas una visión súper interesante, ¿no? De cómo intentar encontrar oportunidades a estas tecnologías. Pero a este fenómeno del arte digital aparecen nuevas tecnologías, el blockchain, pero también en esta mesa hablábamos del metaverso. ¿Estáis también uniendo estos mundos? ¿Por qué se unen? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué explicación puedes dar a esta nueva, otra vez, no sé si es moda, pero del resurgir, de que de repente todo esto pasa también en el metaverso? Si pudieras contarnos un poco más sobre esa experiencia tuya intentando generar un poco valor a empresas, a artistas en estas nuevas tecnologías.
Voy a hablar en primer lugar desde mi propia experiencia, ¿vale? En la que he tenido oportunidad de participar de eventos con artistas en diferentes metaversos, sea de Centraland, digo los nombres que son los más conocidos también para que suenen, ¿no? Como un Decentraland, como un Sandbox, como un CryptoVoxels. O sea, estos son entornos que llamamos metaversos en la comunidad descentralizada, que es al final desde de lo que estamos hablando con la tecnología blockchain, ¿no? Pero yo siempre me planteo qué es un metaverso. ¿Qué es un metaverso? O sea, en teoría, el metaverso, que no es más ni nada menos que una realidad paralela en un entorno virtual, es una realidad extendida donde puedes disfrutar a través de avatares de experiencias como en la vida real. Y además que esas experiencias sean persistentes, para diferenciarlo de lo que es un videojuego, ¿no? Entonces, he podido participar de las experiencias que hay en la actualidad, pero a mí me faltan cosas, ¿no? O sea, a la pregunta que me hacías relacionada con los NFTs, el metaverso tiene que tener una economía al final para hacerlo sostenible, ¿no? Si es ocio, voy a tener ocio y va a haber negocio, va a haber una economía con la que interaccionar y generar esa riqueza, ¿no? Adicional. Entonces, en todas las tendencias y proyecciones que se hacen, los NFTs parece que van a formar parte de esa economía, pero no solamente los NFTs son los que van a liderar esa economía, es el debate que hay ahora mismo, pero un NFT no es un metaverso, o sea, por lo que estamos hablando ahora.
Totalmente, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero muchas veces se está poniendo como junto, ¿no? Y lo que vienes a explicar un poco es que es una herramienta para monetizar en el metaverso.
Sí, porque el metaverso como tal, si me permitís, tiene muchas capas de construcción, ¿no? Siempre se habla la capa de la infraestructura, la capa tecnológica, la capa de los dispositivos, la capa de los contenidos, la capa de las aplicaciones, pero mi pregunta es, ¿dónde está la estructura social? O sea, ¿quién crea esa estructura social en la que va a permitirnos, esto es un humilde punto de vista, que la experiencia que tengamos en este nuevo entorno sea única y diferente como la que tenemos en la vida real? O sea, aquí abrimos el melón pues para las humanidades, para las teorías de los sociólogos de hace tantos años, ¿no? Y desde donde, insisto, mi humilde punto de vista, se debería construir el metaverso, porque al final, además, ayer en Meta, creo que era ayer que anunciaba que se quería desvincular de la creación de su propio metaverso para incorporar a sus usuarios, porque está viendo que lo que tiene sentido es que haya un metaverso que sea interoperable con los que se vayan a construir, ¿no? Que es un poco el escenario que hay. No quiero mezclar cosas porque yo me pongo aquí a hablar y paso de un tema a otro, pero sí, o sea, lo que sí que hay que distinguir es el NFT al final es una herramienta económica para operar en ese entorno del metaverso.
Por seguir con esta conversación sobre también el metaverso, Pablo, sigues por ahí, nos escuchas. Desde tu experiencia y más en este rol de patrono de arte digital, ¿cómo ves tú para el arte digital este metaverso? ¿Que lo ves como una oportunidad de exposición, una nueva manera de que los artistas puedan crear experiencias nativas en estos nuevos realidades extendidas? No sé si ya estáis, si en tu plataforma o en tus proyectos o los artistas con los que trabajáis y apoyáis. Cuéntanos un poco si hay ese link o no lo hay. No tiene por qué haberlo, ¿eh?
Sí, no, claro que sí. Además, creo que has expuesto a las preguntas de las dos maneras que lo veo, ¿no? Pero yo creo que claramente el arte ha sido el driver principal del metaverso en estos primeros compases de desarrollo del metaverso. Yo creo que además estoy de acuerdo en lo que decíamos antes, en lo que se decía antes también, que bueno, que vamos a ver que hay muchas partes del metaverso y aunque tengamos la tecnología y parte de la infraestructura ya creada, falta un montón de desarrollo a nivel tecnológico de la experiencia del usuario, ¿no? De la misma manera que no solo con el uso del blockchain, pero en general con el desarrollo de los mundos digitales, por así decirlo, en sí. Como decía antes, ¿quién crea esa sociedad? ¿Quién crea esos eventos que la gente quiera ir un viernes por la noche y quiera ir y estar con sus amigos, con su gente, ¿no? Yo creo que esto claramente es hacia dónde vamos. La pregunta es cómo llegamos ahí, si llegamos a través de los cuatro grandes mundos que hay hoy en día, que son Decentraland, Omnium Space, Sandbox y CryptoBoxers, o si va a venir uno de los grandes creadores de juegos o alguna grande corporación y va a poner un tipo de metaverso, un mundo digital, tokenizado, persistente, como se decía antes, que realmente sea utilizado por todo el mundo. Yo creo que va a ser esta segunda, pero yo creo que el arte va a ser siempre un componente y va a ser muy importante que haya esa interoperabilidad entre los activos digitales que compren las distintas blockchains y estos mundos digitales que, en mi opinión, tienen que ser blockchain agnostic. Y nada, nosotros, mi mujer y yo, desde el principio, esto fue realmente una de las palancas que realmente vimos como importantes en esta nueva tecnología cuando empezábamos a ver el desarrollo de este mundo y bueno, nosotros hemos puesto ya muchas exhibiciones a través de la colección en el mundo puramente digital, donde teníamos al artista en Italia, nosotros en Estados Unidos, el curator en Londres y audiencia por todo el mundo, y la verdad es que el poder presenciar experiencias inmersivas, artísticas, con gente alrededor del mundo a alto nivel, creo que es una actividad que va a tener mucho interés o que está generando mucho interés alrededor del mundo y desde luego creo que va a poder seguir por ahí.
¿Tú has llegado a comprar en el metaverso? ¿A comprar arte?
He comprado un par de cosas, pero más bien como experimento porque, a ver, yo soy un gran, muy activo y un gran participante y me encanta empujar este mundo, pero la realidad es que la infraestructura y parte de la tecnología le falta ese punto de facilidad y de que sea más fácil realmente que el hacerlo a través del ordenador o del teléfono. Eso le falta ese toquecito todavía, en mi opinión.
Pedro, yo no sé si hablas de regulación, que es el otro tema que vamos a seguir. No sé si esa regulación también toca esos criptoactivos, como también llegáis al metaverso en el tipo de servicios que dais. ¿Estáis hablando del derecho en el metaverso? ¿En el metaverso los avatares tienen tienen derechos.
Estos temas son muy interesantes y que efectivamente en la medida en la que nos planteen estas dudas en el despacho, por supuesto que las analizaremos. Sin embargo, el tema del metaverso está en una fase mucho más temprana, si cabe, que la de los criptoactivos, ¿no? Entonces, a nivel regulatorio, yo creo que hay que ser muy taimado aquí y hay que regular sin que esa regulación acabe con la innovación existente, ¿no? Pero a la vez protegiendo los derechos de los consumidores. Entonces, encontrar ese equilibrio es difícil y requiere normalmente un conocimiento muy profundo y una discusión o conversación muy sosegada sobre cómo se debe de regular. Y eso, evidentemente, no llega de forma inmediata, sino que va a llevar tiempo, tanto en el tema del metaverso como en el tema de los criptoactivos, donde está un poquito más, bueno, se vislumbra cómo esa regulación está llegando, y lo que veremos después, y solo el tiempo nos sabrá decir, es si esa regulación es acertada o no. Yo creo que hay dos temas más, además de la regulación, que pueden ser muy importantes y que conectan justo NFTs y metaverso, que son la comunidad y la interoperabilidad. Es decir, los NFTs están teniendo, o el arte digital ligado a NFTs, una conexión muy grande entre la comunidad que sigue un artista y el propio artista, incluso participando en el proceso creativo del artista por parte de la comunidad, y luego la interoperabilidad entre los diferentes registros distribuidos, entre las diferentes blockchains, yo creo que, y las diferentes plataformas en las que se puede comprar y vender, va a ser crucial para hacer que esta experiencia de usuario de la que hablaba Pablo sea lo más fácil posible.
Hemos hablado de comunidad, y yo creo que un tema también para plantear para los tres, conseguir por la ronda, es ir contigo con Verónica. Se habla mucho el otro día cuando Sotheby's daba las cifras de ventas en NFT y también han creado su propio metaverso, por ejemplo, en Sotheby's, hablaban de que se trataba de audiencias nuevas para ellos. Los compradores eran nuevos compradores. Sería una pregunta también para Pablo y para ti, cuando se habla de estas nuevas comunidades también, los artistas de alguna manera están pudiendo monetizar con ya las comunidades que tenían, pero también son nuevas audiencias para otros artistas que no tenían y nuevas audiencias para plataformas que no estaban llegando a esos nuevos usuarios. En esa relación que tú entiendo que tienes como posibilidad y como conectora, ¿cómo ves el mundo actual de que se está hablando todo el rato de que no es la gente del tradicional la que está entrando en este mundo, sino que es gente nativa, o sea, los grandes compradores y los grandes protagonistas de estas ventas y estas compras, los grandes players de este mundo son del mundo cripto y no son del mundo arte. Que el mundo del arte está entrando poco a poco a este mundo, pero que a día de hoy sigue siendo un mundo todavía para gente que ha hecho su dinero en el mundo cripto y los llamados, no sé, me gustaría mucho también que opinara Pablo esto, tendrá mucho, mucho que ver, ¿no? Estas dos generaciones, ¿no? Gente que nace de este mundo, que además tiene su propia cultura, que compra sus propios, ¿no? Que la gente no acaba de entender cómo alguien se va a comprar un CryptoPunk, cómo alguien se va a comprar un Pepe Rare, si, qué valor artístico hay en eso. Pero, sin embargo, se está demostrando que hay una propia cultura de esos nuevos compradores y esas nuevas personas que están decidiendo y que son totalmente players distintos a los que estaban en el mundo del arte tradicional.
Absolutamente. En la mesa anterior estábamos escuchando hablar de la transformación digital, cómo impacta en las instituciones culturales y cómo atraen a nuevas audiencias, ¿no? Con la implementación de esas nuevas formas de relacionarse con los usuarios. Es el mundo en el que se mueven, aparte de los inversores que ya conocen financieramente cómo funcionan estos mecanismos, la generación Z y los millennials. Si es que es nativo, lo contaba de ejemplo, hace unos días estaba con las hijas de unos amigos de 17, 18 años y les preguntaba, oye, ¿sabéis lo que es un NFT? Y decían, es algo que ganas muchas pelas y ¿por qué? Porque lo dicen en TikTok, ¿sabes? Entonces, quiero decir que es que no, o sea, no, nosotros, es que es como ha nacido, como con aplicaciones digitales, con el internet que cambia el mundo. Es que contaban, escuchaba a nuestro presidente en Telefónica que comentaba, ¿no?, un dato, que el 67% de la población mundial se conecta a través de su móvil con datos, ¿no? O sea, ahí tenemos aplicaciones, tenemos redes sociales, son unos porcentajes muy altos. Entonces, es el mundo de esta generación en la que se mueve. Y el concepto de comunidad viene por ahí. O sea, se abre la posibilidad de acercar estas nuevas audiencias a lo que es el arte digital, tradicional, que de otro modo a lo mejor no sería tan fácil accederlo, ¿no? Y se han creado comunidades puras en las que la relación... También una vez me preguntaban que si iba a cambiar la comunicación, pues a lo mejor es a través de esta comunidad, porque la relación es a través de Twitter y a través de Discord, que es como, para quien no lo sepa, es como un Facebook de este nuevo entorno, ¿no? Para explicarlo de alguna manera. Y compran también este tipo de activos que comentabas, por mi experiencia, ya Pablo nos dirá, porque entienden cómo funcionan, cómo están funcionando las reglas con las que se mueven en la comercialización de estos activos, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, hay un cambio generacional, y por eso a mí mi propósito en esto es conseguir ese acercamiento, ¿no? O sea, que cómo llevarlo a que se entienda en lo que es el mundo tradicional o nuestro mundo habitual.
Pablo, por alusiones, ¿quién, aparte de ti, quién compra activos NFT? ¿Quién, en tu experiencia, quiénes son los coleccionistas NFT en estos momentos?
Bueno, yo si quieres te contesto la pregunta, pero yo creo que es súper importante, tocando lo que se acaba de decir, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera, como te decía, meter a cada parte del mundo de los NFTs dentro de su propio bucket, ¿no? La realidad es que no es lo mismo hablar de arte digital que hablar de tierra, que hablar de juegos, que hablar de coleccionismo, que hablar de PFPs. La realidad es que, lo que decías tú, bueno, yo no soy nadie en el mundo del arte para que mi definición vaya a ningún lado, pero para mí arte es cualquier cosa, creación que se haya hecho por el arte de crear, o sea, sí, por realmente sin ningún otro objetivo que la creación.
¿Tú no considerarías, entonces, es que es muy interesante lo que cuentas, tú no consideras arte los CryptoPunks?
Bueno, pues yo creo que yo no soy quien para decir si son arte o no arte, pero creo que ellos no fueron creados para ser arte, creo, eso es, sin haber hablado con los creadores, creo que no fueron creados para hacer arte, y yo los pondría en otra parte. Yo, para mí, no es muy distinto a lo que estamos viendo en el arte digital. Y lo que decía de este mundo es que está trayendo un montón a esta nueva generación que le importa este coleccionismo, pero también yo creo que es un error el tener esta aversión que hay en general en este ecosistema sobre todo lo que ya venía de antes, ¿no? Todas las instituciones que venimos en el mundo tradicional, eso en este mundo, la gente, los coleccionistas, como que, no les gusta nada. Yo creo que es un gran error. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es, en particular en el mundo del arte, crear esos puentes, ¿no? Y ver, a ver, qué funcionaba en el mundo, qué servicios funcionaban en el mundo del arte tradicional y qué podemos hacer para mejorar estos servicios y meter esta innovación que tenemos en el arte digital. Y yo creo que, al menos en nuestro caso, en Aorist, hemos sido capaces de tender esa mano, tender ese puente y decirle a la gente, mira, esto es tu experiencia tradicional de comprar arte, pero simplemente que el activo que recibes en este caso es arte digital, ¿no? Y nosotros estamos viendo como sí que poco a poco, con aquellos artistas sofisticados, con aquellos artistas que realmente están pensando a largo plazo y están sacando proyectos profundos, ¿no? Pensados y realmente de lo que yo llamo Big Mind, estamos encontrando una audiencia de ese mundo tradicional que al final es no solo importante, pero imperativa si queremos que esto, el arte digital, tenga algún tipo de presencia a largo plazo en el mundo del arte general. Y aquí es muy importante también que estamos empezando a ver también algún otro comprador que son museos, desde luego muchos intereses de museos y de grandes galerías que se están metiendo, y creo que esto va a ser un paso muy importante para ese ecosistema. Pero si me preguntas hoy en día coleccionistas de NFTs, los más grandes, yo me fijo solo los de arte, está Cúpula Vance, ¿no?, que es Ryan Surrer, que es el que es un coleccionista de Beeple, bastante grande, el que está detrás de Human One. Está la gente de Moco Museum, que Kim y Lim, de Moco Museum, que están haciendo grandes cosas. Está sí, y de alguna manera está, está 33, uno, Simon Taylor, que se llama 33, y hay bastantes otros por ahí, pero esos tres principalmente los más grandes, si me preguntas.
Y ahondando en eso, porque es una de las grandes polémicas y los grandes debates que hay ahora sobre ese tema, preguntarte, porque yo creo que tienes una visión privilegiada de este mundo, se habla mucho de que por detrás de esos coleccionistas ahora mismo hay mucha gente que su interés no es tanto en el arte, sino en especular con los activos, ¿no? El gran tema de los fondos cripto, que compran para simplemente tradear y para especular con activos. ¿Qué porcentaje piensas? Porque a ver, los hilos, ¿verdad? Como las estas. Pero ¿qué porcentaje en tu experiencia piensas en este mundo? ¿Cuántos de estos? No, porque es que todo el mundo está como muy receloso de eso. Depende de quién le preguntas, te dice que el 90% son todo mundo fondo y 10% del mundo del arte. Hay gente que habla de que el mundo del arte está cada vez más presente en este tipo de compra. También es verdad que estamos poniendo todo en el mismo saco y tú has diferenciado algo que creo que es muy importante diferenciar, lo que yo llamaría como coleccionismo de cromos, por así decirlo, y lo que es arte digital, porque la gente lo entienda, sin entrar en siglas. Pero hablando de arte digital, que me parece muy, muy interesante, porque yo coincido contigo, nosotros desde Colección Solo no entramos en el mundo del coleccionismo de cromos, por así decirlo, apostamos por artistas que ya comprábamos de antes y que ya coleccionábamos de antes. Pero una de las grandes preguntas que me encuentro, que nos hacen a nosotros, y por eso te la traslado a ti, porque esta vez no me toca a mí responder, que en tu experiencia, ¿cuántos de estos criptos, fondos que especulan, o si están en...? Bueno, te he hecho la pregunta ya.
Sí, pues la verdad es que desgraciadamente demasiado, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser también... mira, la vida es así, esto pasa en todos los mercados, siempre hay los especuladores y un componente de especuladores yo creo que no es malo para un mercado, para el desarrollo de un mercado. El problema que tenemos ahora es que si me preguntas por mi experiencia, seguramente incluso más alta que el 90%, y al final es que todo esto está ligado, ¿no? Todo al final es un círculo donde esto ocurre por varias razones, obviamente por las promesas y la especulación que está ocurriendo, pero realmente porque la infraestructura no permite tampoco que vengan muchos compradores del ámbito tradicional a participar y a formar parte de esto. Entonces, yo creo que es súper importante el que se denomine todo en dólares o en euros. Creo que son algún tipo de moneda estable, ¿no? Porque creo que ahora, pues con la fluctuación, con la volatilidad que estamos viendo con Ethereum, no permite el desarrollo normal de un mercado que como debería desarrollarse, y está atrayendo, pues eso, a los grandes especuladores, a los grandes traders de cripto. Yo creo que poco a poco se está empezando a ver que realmente sí que tendemos la mano a gente que está aquí realmente. Pues mira, a nadie le gusta perder valor, pero aunque no con el único objetivo de ganar valor, ¿no? Sino también por disfrutar de las obras que colecciona. Pero creo que falta mucho, mucho desarrollo de la industria para llegar a ese punto. Como te digo, esto no quiere decir que no existan las oportunidades fuera de la especulación de conseguir. Pero mira, la gente está muy despistada ahora como tú decías, con los cromos, en vez de con el arte realmente bueno y sofisticado, y creo que hay una oportunidad muy, muy importante de apoyar, ¿no? Y yo siempre digo apoyar en vez de comprar obras, porque a mí no me gusta comprar una sola obra, yo nunca, no soy de los que me enamoro de algo y voy y la compro, sino que realmente me gusta entender toda la carrera creativa de ese artista, la visión que tiene a futuro, ¿no? Y me gusta apoyarles con la compra de adquisición de varias obras y con presentarla a nuevos coleccionistas, etc. Entonces creo que todo esto tiene que seguir que seguir ocurriendo un poco más para seguir trayendo más gente. Hay un artista que vive en España que se llama Andrés Reisinger, que a mí es uno de mis artistas preferidos, además una bellísima persona, es un genio, que en mi opinión funciona muy bien para hacer ese bridge, entre ese puente entre los dos, porque su estilo de arte, a mí no me gusta hablar de estilo, pero sus creaciones permean muy bien en el mundo tradicional. Puede ser más de tu gusto o menos de tu gusto, pero nadie le puede decir que no le gusta Andrés Reisinger. Es un genio y es muy bueno, así que os lo recomiendo para aquellos que estéis viendo, a ver si os metéis en el ámbito de arte digital. Creo que es una buena artista para ver y entender.
Gracias, Pablo, por tu sinceridad y por hablar también de las cosas que muchas veces se evitan hablar, ¿no? ¿Hay especulación? Pues sí, hay especulación. Hay mucha gente que está por esto. Y hay muchas veces que se habla de posibilidades, pues muy interesante también hablar de las amenazas y de los retos, de las dificultades. Y por eso es muy interesante tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo ves a nivel del otro lado, del mal, de las amenazas, desde, ¿no? Porque parecería que no sería muy interesante el debate si habláramos solo de lo bueno. También hay cosas malas, ¿no? Hablábamos de necesidad de regulación, pero cuando se habla de lo malo, ¿qué nos podrías compartir?
Sí, hay dos cosas que ha comentado Pablo que a mí me gustaría rescatar, que una no está tan ligado a las amenazas o a lo malo, sino muchas veces a qué estamos comprando y cuál es la naturaleza jurídica de aquello que estamos haciendo en ese momento concreto, ¿no? Y es cómo se adquiere al final el NFT. Y en la mayoría de las plataformas lo vamos a adquirir a cambio de otro tipo de criptoactivo, ya sea Ether, ya sea Matic, ya sea otro tipo, ¿no? Y esto modifica la propia naturaleza jurídica del acto que estamos haciendo, puesto que tendrá la naturaleza de una permuta, es decir, un intercambio de diferentes cosas en vez de una compra-venta, que sería por dinero de curso legal. Y esto tiene implicaciones fiscales también que hay que conocer. Y entonces uno de los riesgos es la poca información que existe en estos temas. Otro, que también comentaba Pablo, es la diferencia de la naturaleza jurídica del propio criptoactivo. Es decir, no es lo mismo cuando estamos comprando arte o un NFT que está ligado a una obra de arte a si estamos comprando un NFT que está ligado a una serie de servicios que vamos a poder tener acceso a ellos por el mero hecho de ser el poseedor de ese NFT. Y aquí nuestro Código Civil diferencia entre los bienes que sean fungibles y los no fungibles. Muchas veces hay una delgada distinción en el mundo más que del arte, donde es claro que son bienes no fungibles por su carácter único y exclusivo y por su no consumición con su uso, como los define el Código Civil, sino en aquellos que pueden ser coleccionables, en esa diferencia entre si realmente hay 10.000 que dan acceso al mismo servicio y que no se adquieren realmente por sus diferencias, si esa diferencia técnica de ser un NFT, de ser un ERC-721, por ejemplo, es suficiente para considerarlo a efectos del Código Civil, efectos jurídicos, como un criptoactivo no fungible. Y esta es una de las grandes amenazas, en mi opinión, que es no tener claro cuál es la naturaleza jurídica de lo que se adquiere, del negocio que se está realizando y, por lo tanto, si la publicidad que se está haciendo por parte del vendedor es precisamente la publicidad correcta o es una publicidad que incluso puede tender a veces al engaño, a querer dar a entender que se está vendiendo algo diferente a lo que se está vendiendo.
Sé que no eres fiscalista y no vamos a entrar en esos temas, pero cuando hablamos de amenazas y cuando hablamos de leyendas urbanas y demás, ¿no? De que este mundo es oculto al fisco, que es muy fácil ocultar este tipo de transacciones. Entiendo que yo, en nuestra experiencia, por ejemplo, que sé que está totalmente regulado, que cualquier compra se declara, no sé, me gustaría que desde vuestra experiencia también hablarais de que, al contrario de lo que mucha gente se piensa, que aquí hay transparencia absoluta, ¿no? Que contaras un poco esa nebulosa que a veces existe con todo este mundo, que parecería que sería refugio, ¿no? para el dinero negro o para otro tipo de tal, ¿no? Cuando en realidad gente como Pablo, gente como Colección Solo, gente no puede estar más transparente lo que hacen porque se sabe sus wallets, hay trazabilidad, está todo declarado, ¿no? Es realmente increíble que existan estas dudas cuando en realidad el sistema lo que nos trae son más certezas que dudas.
Sí, aquí hay un concepto que se suele utilizar siempre que se alegan argumentos de poca transparencia, que es el anonimato dentro de las redes, ¿no? Mientras que, como bien comentabas, justo los wallets muchas veces son más seudónimos que anónimos. Esto lo que significa es que la wallet de Pablo, aunque nosotros no la conozcamos, mirando las diferentes obras que han acabado en posesión de esa wallet y las obras que tiene Pablo expuestas o que vemos en diferentes conferencias que salen de fondo, enseguida podremos saber cuál es la wallet de Pablo, porque van a ser las que están ligadas a esas obras.
Pillado, Pablo, con la compra esa que tienes ahí, ya sabemos todo.
Esto nos va a permitir saber toda esa transparencia que hay en el mercado y saber qué obra está en cada wallet y cuál es todo el proceso de transacciones que se ha realizado en cada momento, es decir, por qué wallets han pasado todas las obras. Hay un informe que a mí me parece muy interesante de Chainalysis, que sí, es una empresa de análisis relacionada con el mundo de los registros distribuidos, del mundo blockchain, que cifra en menos de un 1% la cantidad de transacciones ligadas con el blanqueo de capitales en la red de Ethereum, que es una de las más utilizadas, ¿no? Entonces, esto nos da a entender que prácticamente existe más blanqueo de capitales con las tarjetas de Amazon, con las tarjetas regalo de Amazon, que en las redes blockchain, que normalmente viene auspiciado este tipo de debate, muchas, en mi opinión, por un desconocimiento de la tecnología.
Qué bueno lo que cuentas y muchas gracias por aclararlo. Verónica, hablábamos de en esta última ronda antes de dar entrada, os voy preparando público porque es vuestro momento. Si no, yo puedo quedarme aquí preguntando, pero me gustaría abriros. Marta, te va a tocar preguntar algo, ¿eh? Tu típica Verónica, hablábamos de retos, ¿no? De challenges de todo este mundo y yo creo que desde tu experiencia es muy, muy interesante. Hemos apuntado algunos, pero sería muy bueno que pudieras completar en esta ronda de retos más que amenazas, pero vamos, si te apetece compartir lo que pues, y oportunidades, por supuesto, pero yo creo que las oportunidades se habla mucho de ellas y de esto se habla un poco menos.
Sí, sobre todo desde lo voy a llevar al punto de vista de lo que es la cadena de valor del arte, ¿no? Que es en lo que estamos, quiénes son los actores relevantes en el mundo físico comparados con el mundo de los del entorno de los NFTs relacionados con el arte, ¿no? Pues en el mundo físico tienes el artista, el agente de arte, el coleccionista, el galerista, incluso el museo. En toda esa cadena de valor que ya está establecida y que se sabe lo que hace cada uno de los actores que intervienen. Aquí antes lo que os estaba contando de los actores que intervienen, que es complejo también en el proceso de creación del NFT, y lo voy a distinguir con lo que es el, y voy a hacer una distinción con lo que es la posibilidad que ofrece la tecnología de que un artista directamente acuñe un NFT en una de las redes conocidas como puede ser OpenSea, que lo puede hacer una obra digital y ponerla a la venta en el marketplace. Pero, y así lo hace, ¿no? O sea, ese es el mecanismo sencillo y esa es la novedad de la obra. Pero yo he llevado al reto de acercar ese mundo tradicional, más tradicional del arte y de los coleccionistas de arte tradicional, que lo ven como uy, bueno, yo quiero tener el cuadro en mi casa porque esto de tenerlo en el wallet o proyectarlo en una pared no tiene nada que ver, no es la experiencia, pues el reto para mí está ahí. Y entonces hay una labor, pues por ejemplo, como en el foro de cultura digital en el que estamos ahora, de las instituciones públicas y privadas, de los actores, de todos los actores que participan del proceso, de hacerlo accesible, una labor de divulgación y hacerlo entendible, ¿no? Se decía, leía una frase de Warren Buffett que es como que es, vamos, de sentido común, que es invierte solo en aquello que entiendes lo que vas a invertir, ¿no? Entonces, existe un modelo de negocio, una oportunidad que sí que presenta unos retos, sobre todo de adopción y de comprensión, y hay una labor también de divulgación y de hacer entender pues lo que estamos comentando, poniendo de relieve en la mesa, que a lo mejor no es tan difícil esa aproximación entre el mundo tradicional y el mundo que nos ofrece esta tecnología.
Bueno, a mí se me acaba de ocurrir una pregunta hablando de lo que hacías, pero quiero dar oportunidad. Si veo que la gente no se anima, yo sigo porque es súper interesante hablar con vosotros. ¿Ves cómo sabía que te ibas a preguntar algo? Tengo un oráculo.
Sí, se oye. Bueno, muchas gracias a todos por la... Me siento en casa, la verdad. Me siento en casa con vosotros. Quería hacer un comentario al hilo de lo último que ha mencionado Verónica. Es verdad, yo creo que este desarrollo tecnológico ha llegado antes de que los prescriptores habituales del mercado hayan podido dar respuesta, con lo cual se está empezando a subir el carro ahora, y por eso empezamos a distinguir el grano de la paja en cuanto a qué tipo de activos conviven en las plataformas que ofrecen este servicio, porque quienes han empezado a comercializar NFTs son terceros prestadores de un servicio de acceso a blockchain con un sistema de certificación, con lo cual puede convivir mucho tipo de activos. Y aparte, no pensemos que es una tecnología exclusivamente aplicable a archivos digitales como obras de arte, sino que puede ser de mucho tipo. Y como puso el ejemplo Pedro, su equipo de trabajo, cuando tiene que certificar una acción, una participación en una empresa, pues ahí están. Y eso pueden ser también certificados con blockchain perfectamente. Entonces, no perdamos esto de vista. Ahora empezamos a separar el grano de la paja con gente que está empezando a discernir y plataformas que están empezando a especializarse solamente en arte, igual que antes las galerías de arte venden arte y no vas a comprar la barra del pan a la galería del arte ni viceversa. Bueno, pues eso. Y ahora tengo dos preguntas. Bueno, tendría una tercera, pero creo que puede ser muy profunda y casi te la hago en una parte.
¿Quién sois vosotros? ¿Quién sois vosotros? Realmente?
Al inicio de la exposición, cuando tratabas de explicar el tratamiento de los NFTs como un sistema de certificación basada en blockchain, descentralizada, tal, hablabas siempre del certificado como separándolo del activo. Veo que piensas igual que la Dirección General de Tributos, que ha separado la certificación del activo. Yo esto no lo entiendo. Yo entiendo que un tercero prestador de servicios, como es una plataforma que te permite acceder a la blockchain para certificar tus activos, te esté prestando a ti un servicio de certificación, pero que a partir de ahí se comercialice el NFT como separado del activo, no tiene sentido. Desde mi punto de vista, jurídicamente no lo tiene, porque ¿qué valor tiene un certificado vacío de contenido?
Wow, aquí hay duelo de abogados.
Quiero decir, el certificado está siempre vinculado con una ruta que lo vincula donde quiera que esté alojado. Puede estar alojado en un blockchain, que no es el caso habitualmente porque pesa mucho, o puede estar en un servidor local, pero la ruta sigue las sucesivas transmisiones del NFT. Yo creo que se está comercializando el paquete entero, es decir, el NFT como sistema de certificación que enruta al archivo. Al activo. Esa es mi percepción. Entonces, si me pudieses aclarar esto, te lo agradecería.
Sí, por supuesto. Efectivamente, es un tema muy interesante. Y yo lo que creo es que es necesario, para poder saber cuál es la naturaleza jurídica de lo que se está comprando, diferenciar entre el NFT, que es efectivamente ese certificado que señala al subyacente, y el propio subyacente, para identificar la naturaleza jurídica. A efectos de adquisición de la propiedad del subyacente, estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar esa adquisición del subyacente junto con el NFT. Ahora, la diferenciación la hacemos sobre todo por aquellos casos en los que el subyacente al NFT no es una obra o algo que pueda tener a lo mejor una sustancia tan grande, sino son incluso los propios certificados de propiedad sobre una obra que sea en soporte físico o sobre otro tipo de activos. Creo que aquí hay, creo que sé lo que estás teniendo en mente, que es la argumentación de la DGT en su opinión vinculante sobre la fiscalidad de los NFTs, y es que estoy completamente de acuerdo contigo, y es que llegan a una conclusión que probablemente sea la misma conclusión a la que lleguemos todos, que el NFT al final se trata de un servicio digital, pero no por el hecho, la argumentación de la DGT es que lo es porque lo que se está comprando es el NFT y no el subyacente, mientras que Yo no estoy de acuerdo con esta argumentación. Yo con la que estoy de acuerdo es que la definición de servicio digital conlleva que la... Es decir, o más bien la definición de compraventa de bienes lo que hace es que, lo que especifica es que el bien tenga que tener un soporte que no sea digital, ¿no? Es decir, que sean bienes que sean físicos. Por lo tanto, entra en la categoría de servicio digital por el hecho de ser un bien digital, no por el hecho de que la compraventa se realice solo sobre el NFT. Yo estoy de acuerdo que la adquisición del NFT no supone, en la mayoría de los casos, pero creo que también conlleva un análisis caso por caso, pero en la mayoría de los casos va a conllevar el cumplir los criterios del 609 del Código Civil y la existencia de título y modo y, por lo tanto, la adquisición, la transmisión del derecho de dominio sobre la obra subyacente.
Madre mía,
si
qué
puedo
nivel,
hacer una pequeña, un pequeño comentario.
Es que me da pena porque muchos de los asistentes, yo creo que si entráis en este en esta es ya muy...
Vuelvo a retomar el tema artístico.
Sí, pero hagámoslo más entendible
Si llegamos a analizar la naturaleza de los activos, cualquiera que sea, y en este caso estamos hablando de obras de arte, por mucho que ahora tenga un formato digital, la definición de arte viene por parte de los propios artistas, la propia comunidad artística es la que valida con los prescriptores qué es arte y qué no. Con lo cual, llegados a este punto, para mí discutir cuándo el activo subyacente, es decir, el activo que está certificado como NFT, es arte o no...
Cuando se referís al activo subyacente es la obra, es el JPG o
la obra, para mí es obra de arte, con independencia del formato que se haya elegido. Es decir,
o sea, es como el certificado de autenticidad que antes cuando comprabas algo, ¿verdad, Pablo? Que te mandaban en un PDF con la firma del autor y demás. Lo que estáis diferenciando es que esas dos cosas son un metadato, están unidas o son dos cosas distintas y lo que estás comprando realmente es el certificado de autenticidad.
Es que, se ha llegado a decir eso, por eso digo que yo no estoy
claro
de acuerdo.
Que no es que...
No estoy diciendo eso.
Ya lo sé.
Tú no estás defendiendo esa postura y tú estás diciendo que ahora mismo lo que estás diciendo es que hacia donde va la regulación es a diferenciar.
Sí, pero porque el activo de. Porque puede ser muchísimas cosas, pero si nos centramos, si volvemos al tema del arte, yo no pondría en duda que el arte. Y es una cosa que habías dicho al principio, que las obras de arte en formato digital no son obras plásticas, porque es una, para mí es una elección del medio por parte del artista, pero no altera la naturaleza del tipo de creación que quiere
claro.
hacer. No está queriendo hacer una obra audiovisual, si a lo mejor el tema va por ahí, porque la protección de la ley de propiedad intelectual varía en función de las categorías. Pero yo creo que aquí el hecho de que sea en formato digital no altera el propósito de que sea una obra plástica. ¿Qué pasa? Que el formato es digital. O sea
realmente cuando se define en la legislación, entiendo, los derechos que hablábamos antes, dispositivos de las obras plásticas, se entiende que esos derechos son de cualquier tipo de obras, no solo en la definición de plásticas. O sea, estás defendiendo que
estoy,
una obra...
Estoy defendiendo que estas obras deberían entenderse que son obras plásticas claro. y, por tanto, desde mi punto de vista, entrar dentro del 56.2.
Dentro del tipo de ley que ya hay.
Y, por tanto, la persona podría exponerlas.
Claro, yo creo que mientras que en el primer punto estábamos de acuerdo y estabas trayendo, en realidad, la definición o la argumentación de la DGT, que no es la que yo he expuesto, aquí yo creo que hay más dudas. Aquí yo no tengo tan claro que se pueda hacer una analogía directa de lo que establece la ley de propiedad intelectual para obras plásticas para todos los tipos de medios en los que esa obra se puede expresar.
Bueno, se quedan aquí preguntas interesantes que luego a lo mejor nos podemos quedar aquí hablando. A mí me parece súper apasionante, pero por dar la oportunidad a más personas, entiendo que nos quedan 10 minutos, todavía 7, ¿no? Alguien que controla el tiempo, sí, ¿no? Estábamos bien. Chicos, aquí si no hay un debate apasionante en este, seguimos. Hay preguntas por aquí, veo gente interesada. Habéis hablado de una cosa antes alrededor de esto que me ha parecido muy interesante también, Pablo, escucharos a todos como reto. Hablabas de no sé si visteis el tuit de hace unos meses de OpenSea, que fue escandaloso a mi parecer, ya entro ya en la polémica, que hablaba, no sé si recordaréis, Pablo, de que el 80% de sus cuentas no estaban certificadas, en el sentido de la autoría. Es decir, que cualquier persona puede suplantar la identidad de otro, como nos ha pasado a nosotros con un artista que apoyamos, se llama Solín, que alguien ha cogido su Instagram y ha publicado todas las obras de este artista, porque la plataforma, que es una plataforma abierta, y que es la gran plataforma ahora abierta, ¿no? Y en el otro lado, lo que todo el mundo está empezando a defender, la necesidad de curación, ¿no? El que muchas veces viene por los agentes, viene por las galerías, que de repente las galerías se han quedado fuera de todo esto. Hay un debate seguramente ahora entre plataformas abiertas, plataformas cerradas, ¿no? Plataformas especializadas. ¿Quién cura ese contenido? Todo el mundo puede subir un NFT, todo el mundo tiene la capacidad de subir. No sé, me gustaría hacer una ronda con el gran tema de la curación, de la necesidad de curación, la necesidad de validación, porque el blockchain seguramente es inhackeable, pero es muy fácil de hackear la identidad de quien sube el NFT, con lo que no sirve para nada el sistema, ¿no? Si cualquiera puede decir que es Refik Anadol, ¿no? Pablo, empezamos por ti.
Vale, sí, yo creo que esto es un poco lo mismo que llevo hablando, he repetido más una vez. Yo creo que hay que diferenciar el arte digital de lo demás, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, algo como OpenSea, plataformas abiertas, sí que pueden servir para coleccionistas de cromos digitales, de cosas del metaverso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para el arte ya se ha visto que, bueno, que a lo mejor puedes tener, pues igual que alguien te puede vender algo que en el mundo tradicional no es de certero, ¿no? Y que han falsificado los documentos, aquí también puede ser. Lo que creo es que aquí es muchísimo más difícil, porque como todo es inmutable y todo se puede verificar fácilmente, tú puedes mirar, o sea, es básicamente imposible que yo compre una obra de un artista que sigo y que me guste falsificada, porque sabría perfectamente cuál es su monedero, cuál es su wallet identificado como suyo, ¿no? Asimismo, además, en particular en OpenSea, esta plataforma es lo mismo, yo para mí es lo mismo que eBay. ¿Puedes comprar o vender arte por ahí? Sí, o sea, tecnológicamente se puede, ¿no? Pero yo creo que no es muy óptimo. Tú quieres comprar arte, o te vas a una galería, te vas a una a Christie's, a Sotheby's, a Philips, algún otro lado, ¿no? Pero no lo haces en eBay. Yo creo que esto es un poco lo mismo. Entonces, es verdad que hay muchos activos no verificados y a mí eso no me preocupa. Lo que creo que vamos a tener que sacar es mejor infraestructura para poder buscar y verificar parte de estos activos, o simplemente poder ver que efectivamente sea quien dicen que son. Pero esto, desgraciadamente, esto que está pasando aquí no es que pase solo en el mundo digital, es que esto pasa y sigue pasando un montón en el mundo tradicional, en mi opinión, a muchísima más escala que lo que pasa en el mundo digital.
Pedro.
Sí, aquí en los términos y condiciones de OpenSea, esos que todos aceptamos sin leer, incluyen, ellos claramente establecen...
Avisan.
Sí, sí, sí. Ellos esto lo tienen clarísimo. Ellos intermedian, ponen en contacto, pero no son parte en los contratos entre comprador y vendedor. Y, por otro lado, no garantizan en ningún momento ningún tipo, ni especifican claramente que no hacen ningún tipo de curación, no curan absolutamente nada. Cualquiera puede subir cualquier cosa, es un eBay, efectivamente, y no se garantiza ningún tipo de autoría ni validez de absolutamente nada de lo que hay. Otra cosa es que puedan hacer esto. Es decir, que la normativa les permita realmente llegar a este punto de decir, no, yo solo pongo en contacto y me desentiendo de absolutamente todo. Pero la realidad que estamos viendo es que esto es lo que hacen, que les diferencia también de otros marketplaces, de otras plataformas que son a lo mejor más enfocadas, ¿no? Como puede ser Nifty's, en las que sí hay una cierta curación.
Verónica.
Absolutamente. El cuando hablaba de la cadena de valor, en el tema del marketplace con curación y el NFT con autenticación en sí mismo de la obra, como en la obra física, son dos de los retos que están encima de la mesa, ¿no? O sea, y plataformas como la de Pablo, como las plataformas que mencionaba Pedro, que tienen esa curación, son las que van a ayudar a ir deshaciendo, ¿no?, estos nudos con los que nos encontramos, pues por la propia rapidez, como decía también Marta, en la que va más rápida la tecnología y el mercado que la propia construcción del ecosistema.
Fenomenal. Pues nos queda, yo creo, un último. No sé si doy paso a una pregunta, había por ahí, si le podéis pasar un micrófono.
Gracias. Gracias a los cuatro por esta sesión muy interesante. Y la pregunta era para Verónica, un poco sobre la obra del artista que hablabas antes. ¿Cómo ha sido el proceso desde que lo ha creado hasta que lo ha puesto a la venta en este formato? ¿Ha sido un proceso muy complejo para él, muy laborioso, muy...?
El proceso no ha llevado, creo que empezamos en el mes de febrero y finaliza ahora en junio, o sea, para que veáis que ya ha llevado unos meses desde la creación para él, la adopción del iPad para crear las obras que va a sacar a subasta. Pues la verdad es que ha sido sorprendentemente rápida, ¿no?, para una persona. Está mal que lo diga, pero de tanta edad, pero tan prolífico, porque sigue pintando en formato tradicional. Entonces, aquí el reto, por seguir hablando de los retos, ha sido conectar a todos los players del proyecto, ¿no? O sea, el artista que quería lanzar los NFTs, el qué colección iba a sacar, la casa de subastas que quería participar, si quería participar o no, o sea, todo lo que lleva alrededor de una casa de subastas tradicional en cuanto a lo que es la subasta en sí, aunque ya han adoptado subastas online, pero además incluir los NFTs, pues claro, también es otro cambio de paradigma en el propio proceso, el proceso de la subasta. Luego el reto también está en la propia plataforma sobre la que se van a comercializar los NFTs, el migrarla también a este entorno y dotarla de soluciones de valor añadido para esas que ayuden a esas certificaciones en llegar a ser una autenticación que permitan demostrar la propiedad del autor, ¿no? Entonces, el alinear el marco sobre el que se ha creado y sin que sean actores incumbentes como en lo que es la propia creación de los NFTs en este entorno, a dar el paso y asumirlo y a experimentar y a probar con él, pues ha sido un reto, yo creo que para todos, ¿no? O sea, desde el punto de vista del artista, de la plataforma, del asesoramiento, incluso de la elaboración de la colección tal y como va a salir.
Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer escucharos, compartir este rato con vosotros. Especial agradecimiento para un tema tan complejo como este a los intérpretes de signos que han estado trabajando y ayudando a trasladar esta conversación. Una conversación que se empieza aquí y que yo creo que tenemos la oportunidad de seguir con el paso del tiempo viendo. Se nos quedan muchas preguntas. Es un tema apasionante y en lugar de empezar agradecimiento, acabo agradecimiento a Fundación Telefónica del Espacio, de todo el equipo que coordina esto, que siga generando estas conversaciones abiertas, gratuitas, para todos, que creo que es todo un lujo y que ojalá que sigamos durante mucho tiempo pudiendo disfrutar de todo lo bueno que aquí se habla y se comparte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.